pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo, Black Black, que es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes, y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo, y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández de.
Fuera de agenda.
Ayer 3 de julio hizo exactamente un mes de la masiva movilización para ¿ya? tratar de frenar los femicidios y reclamar una mayor acción del Estado que proteja a las mujeres de básicamente no ser asesinadas.
Claro.
Aquella movilización conocida como el Ni Una Menos, el eslogan que la transformó de una movida de redes sociales a un evento que puso en agenda desde el reclamo y desde la necesidad de medidas en ese sentido, hechos cotidianos de la sección policiales de los diarios con mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, novios. Lo recordamos.
El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres. No queremos más lágrimas de duelo y sí queremos más avances para festejar.
No queremos más mujeres muertas por femicidio.
Queremos a cada una de las mujeres vivas.
¡A todas!
¡Ni una menos!
Aquella movilización, decíamos, nació en las redes sociales a partir de la idea que habían tenido algunas periodistas, como por ejemplo Marcela Ojeda, que en la previa a esa marcha pasaba por acá, por Fuera de Agenda, y recordaba lo que era una justicia que es en femenino, pero que todavía piensa como hombre.
La justicia tiene nombre de mujer, pero piensa como varón. Esto quiere decir que la justicia es machista, la justicia es misógina, a los hombres les cuesta, que hay jueces en distintos foros de nuestro país que están hace 30, 40 años y no han evolucionado con el transcurrir del tiempo. Vivimos en una sociedad machista, no solamente en el Poder Judicial, pero claro, es este el poder que muchas veces directamente dictamina sobre tu vida o sobre tu muerte, cuando tenés 80 denuncias, como el caso de Corina Fernández, una sobreviviente que va a estar el día miércoles. 80 veces llamó para denunciar al marido que era violento.
Y también en aquella previa de la movilización del 3 de junio, pasaba por nuestro programa la guionista, actriz Malena Pichot, que les respondía a aquellos que ponen en duda la necesidad de que haya una figura como el femicidio en el Código Penal a través de una legislación que ponga el énfasis en los crímenes de género de este tipo.
El femicidio es el resultado de una sociedad que pone a la mujer en un lugar de objeto, porque no son crímenes aislados, no son locos que están matando gente por ahí. Estas mujeres que mueren, que vemos en los noticieros, no las mató un desconocido, claro. No tuvieron mala suerte y pasaba un loco por ahí y las mató. Son todas mujeres que las mató su pareja. Y que estas parejas no matan a cualquiera, no matan a un cocinero, a un vecino, no. Los únicos crímenes que cometieron fueron con sus mujeres, ex mujeres o parejas o lo que sea.
Hecha la presentación, queremos meternos en uno de esos momentos que nosotros decimos en Fuera de Agenda, te van a cagar la mañana.
Sí.
Porque hemos buscado a lo largo de nuestro programa siempre casos que muchas veces pueden parecer extremos, pero ojalá lo fueran, y simplemente son casos típicos de mujeres siendo víctimas de, por un lado, la agresión de sus parejas o exparejas, y por el otro, de la falta de respuesta del Estado. Y es ese tipo de casos que tanto se repite en nuestra sociedad, los que a veces conseguimos traer en la figura de una mujer en especial, porque nos enteramos, porque nos llegó el dato a la producción, o porque simplemente reaccionamos ante ese caso y no ante otros, y los ponemos acá en el aire para que intentar llamar la atención por un lado, y si se le puede dar una mano a ese caso puntual también. El año pasado, lo recuerdo brevemente, lo hicimos con el caso de una salteña que se llama Lorena Roca, quien había hecho más de 100 denuncias a una misma persona por violencia de género, por agresiones. Había estado cerca de 10 años también denunciando a quien ya era a esa altura su expareja y el padre también de sus hijas. Y recién, después de varias veces de salir en los medios, en este programa, y de que nosotros también habláramos con los representantes de las dependencias del Estado salteño correspondientes, consiguiera por lo menos que alguien le diera bola y le pusieran una especie de trabajador social a su lado para que la acompañara en el proceso. Tuvo que pasar todo eso para que en ese caso hubiera, aunque sea una mínima reacción. Estábamos hablando en ese caso en Salta, una provincia culturalmente con determinadas características que uno podía pensar, bueno, es lo que puede suceder en una provincia determinada, con una determinada carga histórica, y habrá otros casos. Ahora, en este 2015, traemos, lo acercó nuestra productora Giselle Scardilli, el caso de Fernanda Chacón, de la ciudad de Buenos Aires, que está desesperada porque, después de haber hecho múltiples denuncias por agresiones muy violentas de también el padre de su hija, de quien fue su marido, él llegó a estar detenido, pero se acerca, luego de distintas situaciones judiciales que le han ido reduciendo la pena, se acerca un momento tremendo para ella. Es probable que en poco tiempo su ex marido salga de la cárcel y ya le está mandando mensajes de texto con amenazas de que va a ir por ella. Lo cuenta, te vamos a cagar la mañana, te lo dijimos. Fernanda Chacón, otro caso emblemático de violencia contra las mujeres, pero de la violencia también por el nulo respaldo de un Estado que a veces también juega en contra.
Bueno, mi nombre es Fernanda Chacón, fui durante mucho tiempo víctima de violencia por parte de mi expareja, Daniel Alberto Castro, y en este momento la verdad es que siento que soy víctima de violencia por parte de las instituciones que deberían ayudarme, tanto a mí como a mis hijos. En el 2012, cuando tuvimos el primer hecho de violencia, que es donde él amenaza a nuestra hija en común con un cuchillo en el cuello, por lo que decido irme del hogar que compartíamos por unos días. Después de 20.000 llamadas pidiéndome perdón, yo vuelvo, no lo denuncio, creyendo en que él iba a cambiar, y bueno, con el tiempo me di cuenta que no solo iba a cambiar, sino que las cosas cada vez se fueron poniendo peor. Sí, en mayo del 2013 me animo a denunciarlo, un día que vuelve completamente borracho, y él me empuja, me pega y caigo contra una bañadera fisionándome la costilla. Ahí sí hago la denuncia en la OBD y se dispone la exclusión del hogar y las medidas cautelares. En comisarías debo tener alrededor de 15-20 denuncias. Y en la OBD tengo dos estando en libertad y tengo una hecha estando preso. En abril del año pasado queda preso, que se le dicta una prisión preventiva y se le imputan 9 delitos en mi contra. Este año recibo una amenaza desde la cárcel en marzo, y a los 3 días de que voy notifico al tribunal oral, el fiscal me avisa que él va a firmar un juicio abreviado, a lo que yo le respondo que no estoy de acuerdo, que esto tiene que ser elevado a juicio, y me contesta que es un derecho que tiene toda persona que está privada de su libertad, el juicio abreviado. Los profesionales que yo consulté eran la gente de la DOVIC, que es la Dirección de Orientación a la Víctima. Me dijeron en su momento, cuando quise presentarme como querellante, que no me convenía que presentarme como querellante, que me quedase así como estaba, que iba bien encaminada. Por ende, no puedo apelar y no puedo hacer nada, pues no soy querellante directamente. 1 y 6 meses le dan por todos los delitos que cometió en mi contra. En un principio la abreviada era de 6 años.
Como él no lo iba aceptando, después lo bajaron a 5 años y 2 meses, hasta que quedó en 4 y 6. Y ahí obviamente 4 y 6 terminó firmando, porque la pena es ridícula. No, aproximadamente 2 meses él puede pedir salidas transitorias. Él, en cuanto salga, ya en la amenaza que recibo desde la cárcel, que no solo me amenaza a mí, sino que a la hija, él me dijo, yo las voy a matar. De hecho, la nena hoy por hoy estoy luchando para que le den medidas cautelares. La nena no está contemplada en las medidas cautelares. La sensación es que fallan a favor de ellos, que tienen muchos más derechos los violentos que nosotros las víctimas. Estamos totalmente desamparadas. Las medidas sabemos que estas personas no las cumplen. No hay algo efectivo realmente. En mi caso, él está preso y sigue me amenazando desde una cárcel. O sea, no hay nada que lo frene.
La voz que escuchabas es Fernanda Chacón, una mujer de la ciudad de Buenos Aires, como tantas otras, hay que decirlo, denunciando que sufrió violencia de género de parte de su ex marido, que después de un trajinar que no termina nunca en la justicia, él llega a estar detenido. Le imputaron 9 delitos en contra de ella, y a través de distintos recovecos judiciales, derechos que tienen las personas privadas de la libertad, él, a pesar de que la amenaza y le avisa que la va a matar cuando salga, consigue tener la posibilidad en un par de meses de tener salidas transitorias, según dice Fernanda Chacón. Si esto fuera una película, hay que decirlo con este tremendismo, uno va siguiendo el avance de esa película y ya se imagina cómo va a terminar. Es probable.
De terror.
Terroríficamente, que en un par de meses, en un año, en 2 años, veamos los noticieros, el caso de otro femicidio, y de golpe haya este estremecimiento, una marcha, y finalmente alguien investigue para atrás y se dé cuenta de todos los pasos que el Estado no evitó que se fueran dando hacia ese final. Susana Chiarotti es abogada y directora del Instituto de Género de Rosario y es miembro del Comité de Expertas en Violencia de Género de la OEA. La estamos molestando, la estamos poniendo al aire, nos está esperando en este momento porque queremos, aunque sea, tener una mirada desde su expertise, desde su conocimiento también regional, de cómo puede lograrse que un Estado, si bien está siguiendo una serie de pasos judiciales, legales, pueda reaccionar de manera tal que un crimen tan anunciado como parecería que va a ocurrir en algún momento en este y miles de otros casos, no ocurra. Susana Chiarotti, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Disculpe que la hicimos esperar tanto, pero queríamos poner a la audiencia este caso que decimos tiene todas sus particularidades, pero no deja de ser tristemente un caso más, donde da la impresión que tiene un límite el Estado a la hora de proteger a una mujer cuando da tantas muestras, como ella cuenta, de estar yendo todo el tiempo al tribunal a mostrar que la amenazaron, a mostrar que le pasó esto. Hay como una actividad de ella que muchas veces, otras veces no está, pero ella todo el tiempo registra en la justicia las cosas que le van pasando y da la sensación de que el final inevitable se acerca. ¿El Estado se puede pedir que reaccione de alguna manera?
Sí, por supuesto, y además lo que se puede pedir es que no utilice mecanismos como el juicio abreviado en caso de violencia contra la mujer. De hecho, desde el comité que monitorea la Convención de Belén do Pará en la OEA, lo que estamos observando es el impacto de las reformas procesales penales en la vida de las mujeres. En varios países ya las conclusiones han sido que esas reformas procesales han resultado negativas para las mujeres, y lo que tenemos que tratar de hacer es que eso no suceda.
¿Qué quiere decir reformas procesales? ¿Puede ser un poco más específica?
Los cambios procesales que hubo del sistema inquisitivo a los juicios orales deben ser para beneficio de la población, pero no para dejar de lado no minimizar los casos de violencia de género. Entonces, desde el comité, porque trae estos mecanismos de juicio abreviado que antes no estaban, ¿no es cierto? Y al incorporarse estos mecanismos, ya tenemos nosotros evidencia de que hay tribunales orales en Buenos Aires que el 70% de los casos los están resolviendo de esta manera, por juicio abreviado. De esta manera, entonces, no se hace la investigación, no se trabaja en profundidad en el caso y se resuelve en 2 minutos. Digamos, esto le ahorra trabajo al juez, que ya no tiene que estudiar ni hacer una sentencia, le ahorra trabajo al fiscal, que ya no tiene que hacer una investigación profunda. El tema es que no se puede abusar de eso, y además se le recomendó a todos los tribunales, por parte del Comité de Expertas en Violencia de la OEA, que no usen este tipo de mecanismos, ni la mediación, ninguno de estos casos, de estos mecanismos, en casos de violencia contra las mujeres, porque estamos en una etapa cultural que a lo mejor nos lleva 50 años, donde tenemos que deslegitimar la violencia contra las mujeres. Entonces, el comité, en el último informe hemisférico, al comprobar que se estaban usando estos mecanismos para dejar de lado sentencias ejemplificadoras para la sociedad por parte de un montón de países, hizo una recomendación a los estados, incluyendo Argentina, que no utilicen mecanismos de juicio abreviado ni de mediación en casos de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque necesitamos dar un ejemplo a la población, necesitamos decirle, el poder simbólico del derecho penal, necesitamos que produzca un mensaje a la sociedad de que esa violencia no la va a tolerar el Estado.
Sí, pero además, porque hace falta, básicamente, esto visto por una persona sin conocimiento jurídico, alejar al agresor de la víctima. O sea, cuanto...
Seguro, hay que garantizarle medida de seguridad. Y en ese sentido, a mí no me preocuparía tanto qué pena le van a dar a ese señor cuando él cometa otro delito, sino tratar de que ese delito del que usted estaba alertando no suceda nunca.
Claro.
Acá el Estado lo que tiene que hacer es utilizar mecanismos no punitivos y programas de prevención y de cuidado de esa niña y de la madre, de la mujer que es objeto de violencia y de la madre. Cualquier otro delito producido 9 veces sumados, no, jamás podrían dar que una persona esté 1 año y medio presa, unos meses presa y salga. Esta persona tiene que estar, tiene que mostrarse a la sociedad que esta persona tiene que pagar por eso y que ese delito es grave, porque si no lo estaríamos naturalizando. Y después, bueno, las consecuencias, después lloramos, pero nosotros no queremos llorar. Además, nosotros no queremos que el derecho penal nos solucione lo que va a pasar después.
Claro.
Nosotros queremos que el Estado tome medidas ahora, medidas preventivas ahora.
Perdón, para ir a lo concreto, hoy en día, en un caso como el de Fernanda o en otro caso similar, ¿el Estado, o a través de la justicia o de otras áreas, tiene cómo proteger a esa víctima?
Claro,
depende de
esos jueces lo que tienen que
claro,
hacer.
Pero depende del juez.
Si ella recibió una denuncia desde la cárcel, si le dijo que a la hija de ella la iba a matar, eso es una de las amenazas de muerte, es otro delito, y el riesgo es tan cierto que ya ese señor está preso por cosas que ha hecho. No es que alguien se acerque al tribunal y le dice, mire, mi marido dijo que me va a matar. No, acá ya hay pruebas de que él hizo daño, acá rompió una costilla, son lesiones graves, él ya las produjo, o sea, ya amenazó, ya cumplió con las amenazas, claro. Entonces ahora está amenazando con matar. ¿Qué vamos a esperar, que la mate? Entonces eso tiene que ser tomado para agravar la pena y borrar todo lo que se hizo, ¿sí? Tiene que anularse el juicio abreviado porque él violó las pautas por las que accedió al juicio abreviado. Porque para acceder a un juicio abreviado hay que demostrar que uno nunca más va a cometer el delito y que no es un peligro para la sociedad ni para su familia. Y él ya probó que eso no es así. Y está probado con una denuncia que hizo de la cárcel, y si mandó mensaje de texto, esa ya es la prueba. Entonces, el juez, a menos que se arriesgue a cometer prevaricato o a un jury, ¿sí? El juez tiene que anular todo lo que se hizo con el juicio a prueba por esa amenaza que ocurrió.
¿Por qué no lo hacen? ¿Porque no lo creen?
Además, no me gusta que le hayan dicho a ella que no se constituye en querellante. Eso para ahorrarle trabajo a abogados de algún servicio, pero, digamos, acá es el derecho de ella en constituirse como querellante, porque es la única posibilidad de mirar qué es lo que está pasando en el expediente. Si no, uno se queda fuera. Y esa es la posibilidad que nos da el nuevo sistema penal. Así como nos da otras cosas que se nos pueden volver en contra, le da a ella la posibilidad de vigilar todo lo que está pasando. Entonces ella tendría que haberse constituido en querellante y a través de la amenaza que ha recibido ahora debe constituirse en querellante por este nuevo delito y vigilar que todas las penas se cumplan, que se acumulen, que se anule el juicio abreviado.
Ahora, bueno, estamos hablando con Susana Chiarotti, que es abogada y directora del Instituto de Género de Rosario, también miembro del Comité de Expertas de Violencia de Género de la OEA, tratando de echar luz sobre un caso, pero que es muchos casos, como el de Fernanda Chacón, múltiples veces agredida, también amenazada por su ex marido, que está preso y que va a salir en poco tiempo con salidas transitorias. La consulta es, si está habiendo o un mal asesoramiento jurídico, además de por ahí malas resoluciones también de la justicia que van acercando a esta posibilidad de que el presunto agresor, que ya está purgando una pena por agresiones que le cometió, vuelva a salir y a posiblemente cometer nuevas agresiones. Si hay un mal asesoramiento o malas decisiones de la justicia, ¿se puede pedir una ayuda, un asesoramiento en, no sé, otra instancia del Estado que pueda echar luz sobre eso?
Sí, yo no sé si el lugar a donde ella acudió es la Oficina de Violencia contra la Mujer de la Corte, pero a mí me gustaría que la gente de esa oficina califique el riesgo, porque tienen un indicadores de calificación de riesgo que puede llegar hasta el 5, yo creo que ella está en el grado más alto de riesgo, y hagan el asesoramiento desde la Oficina de Violencia de la Corte.
A ver, esto es importante porque más allá del caso de ella debe haber mucha gente que puede estar en situaciones parecidas.
La Oficina de la Corte tiene un mecanismo, un sistema donde reciben el caso y califican el riesgo que está corriendo la mujer en bajo, medio, alto. Creo que este es un caso de riesgo alto, porque el hombre incluso desde la cárcel, en lugar de decir ya no voy a cometer más ese delito, y ellos les ofrece venganza y sale más envenenado, lo cual lo hace más peligroso.
Claro.
Entonces a mí me parece que ella debería ir, si no ha ido, debería ir a esa oficina, recomendar su caso, llevar incluso la grabación, el audio de este programa, llevar todos los antecedentes y decir, miren, yo ahora quiero apoyo efectivo y protección efectiva del Estado, porque además es la obligación del Estado.
Mira, no debe ser extraño que por cómo funciona el Estado termine siendo una grabación de un programa de radio lo que motive algo, como nos pasó con el caso de Lorena Roca en Salta, donde nadie en el Estado salteño sabía del caso de ella, que había hecho más de 100 denuncias, hasta que no salió por radio un funcionario de turno y se enteró acá en Fuera de Agenda y terminaron poniéndole un asistente. O sea que también así de alarmante es que el Estado, algún estamento reacciona y por ahí termina evitando un femicidio porque de casualidad llega a un determinado audio a un lugar. O sea, ahí hay algo gravísimo.
Es el rol que están cumpliendo ahora los periodistas progresistas, que han incorporado todos los nuevos paradigmas del derecho y que tienen la mente abierta y que son solidarios con estos temas. Ese rol es clave y me parece que has dado en el punto justo. Hay funcionarios que le temen más a los medios que lo que le puede decir una posible víctima. Así que me parece que aquí es probable que este programa pueda cumplir un rol importante.
Sí, pero también eso revela lo mal que está todo el sistema de protección desde el Estado, digamos.
Mira, ese sistema se está construyendo, porque la violencia contra las mujeres es un mal que viene agravándose a lo largo de 4.000, 5.000 años, y en 30 años en el mundo se ha producido un cambio cultural que ha deslegitimado la violencia, que antes estaba totalmente justificada, y se están creando mecanismos y leyes que todavía son imperfectas para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a construir, a mejorar, ¿no es cierto?, a completar.
Susana Chiarotti, antes de despedirte, te puedo pedir una reflexión un mes después de aquella movilización llamada Ni Una Menos, que puso tan fuerte en agenda el pedido de modificaciones para que no haya más femicidios en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada desde entonces? ¿Qué aprendizajes se pueden haber producido? No sé, ¿qué es lo que te genera a vos todo este mes que ha pasado después de esa movilización?
Mira, a mí la movilización me emocionó mucho. Yo participé acá en Rosario. Creo que el Ni Una Menos construyó reproche social, pudo construir un reproche social. No me gustaría que ese reproche social sirva para utilizarnos a nosotras para que los resabios autoritarios que tiene esta sociedad hagan penas más graves, que se castigue, porque al final los que van, los candidatos son siempre la misma población, ¿no? no quiero que nos usen para aumentar leyes represivas por los sectores autoritarios de la sociedad, pero sí llamar la atención para que eso que pasó en el Ni Una Menos no sea espasmódico y se construyan programas preventivos que hagan que no tenga que llegar la persona a este grado de impotencia y desesperación que nos está mostrando esta mujer que habló, ¿no es cierto?
Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género de Rosario y miembro del Comité de Expertas de Violencia de Género de la OEA, muchísimas gracias por esta conversación acá en Fuera de Agenda.
Gracias a ustedes, chao.
Adiós, un abrazo.
Hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros que leer, canciones para componer.
Fuera de Agenda.
Hay tanta música. Tanta música.